Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues aunque usted no lo crea, vamos a enlazar en unos momentos al primo. Vamos a echarle un telefonazo por ahí. Dicen que colabora con nosotros, que colaboraba.
No sé de quién hablas, la verdad no.
Pues que una persona que hablaba de un portal, creo que. ¿Cuál es el tuyo? Analytica Autos. Auto, es el tuyo.
Original.
El original. El original. Bueno, pues una página pirata, ya sabes que. Sí. Que según colaboraba con nosotros, pero bueno.
No, yo no me acuerdo.
A ver, Samiñón, del clima, bueno, pues el clima ha estado variado.
Lluvias
y oye, más ¿no me lluvias? Dijiste que allá en Puerto Vallarta había lluvias fuertes, ¿eh?
Sí,
de hecho,
¿no?
Hoy amaneció lloviendo.
Dije que todas las costas de Jalisco había la onda tropical número 11, afectando Jalisco.
Pero eso es Nayarit, Samiñón. Eso no es Jalisco.
No, Jalisco, Nayarit y Colima. Ah. Así lo dije, pero pues como no me haces caso.
Como dijiste Jalisco, yo dije, pues eso ya es Nayarit, ¿no?
No, pues sí, es justamente en la frontera de Vallarta está la...
Exactamente.
Ahí está Nayarit y Jalisco.
Bueno, a ver, Sabiñón.
Bueno, tenemos lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
Ahí va uno con el short, con la tanga, allá en la playa, chinza, está en la tormenta.
Lluvias
ahí.
También muy fuertes en Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes y Puebla. Lluvias fuertes en Coahuila, Durango, Estado de México, Ciudad de México, que las estamos padeciendo. Morelos, Oaxaca y Chiapas. Chubascos en Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nada más hay calor en la zona noroeste del país, lo que es el norte de Sinaloa, todo Sonora.
Ahí toda la zona de Sinaloa está caliente. ¿Eh?
Está bien caliente, ¿no? Y bueno, respecto a las temperaturas, mi querido Arturo, tenemos ahorita en la Ciudad de México unos 17 graditos, nublado, máxima 25, mínima 15. En Nueva York, 23 grados, despejado, máxima 29, mínima 22. En El Paso, 31 grados, alerta de mala calidad del aire, máxima 35, mínima 22. Chihuahua, 26 grados, despejado, máxima 31, mínima 18. Acapulco, 27 grados, nublado, máxima 33, mínima 25. Guadalajara, 20 grados, nublado, máxima 24, mínima 17. Puebla, 18 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima de 14. Medellín, Colombia, 20 grados, nublado, máxima 29, mínima de 16. Así es el reporte.
Y al infinito y más allá.
Y voy a tener que agregar Temuco, que lo habíamos quitado porque ayer nos escribió nuestro radioescucha de Temuco.
Bueno, pues parece que ya tenemos en la línea una persona que colabora con nosotros. No sí que le dicen el... ¿Cómo se llama?
El cuñado, ¿no? El
cuñado.
El tío, no sé qué.
El cuñis. Se llama cuñado.
¿Cómo cuñado?
Buenas noches.
Gusto saludarlos.
¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Cómo les va?
Si pues te quieres, presentar ante el público, ante la audiencia, porque no, como que no te recuerdan bien.
No, yo creo que tienen buena memoria, porque cuando las cosas se hacen bien, claro que se acuerdan, ¿cómo no?
Ay, no.
Híjole, lo mismo decía Chabot y nadie se acuerda, ¿eh?
¿Quién es ese?
Es uno que viene.
Otro.
Oiga, no, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches.
Quiero saludarte, mi estimado Héctor Ocampo, de tu página pirata. Ya estás aquí. Sabiñón ya está peleando, que su página, que es la original.
Yo tengo el registro.
Que Analytica Autos, que esa es la de él. Que bueno, ya sabes. Lo de siempre, ¿no?
Bueno, Autoanalítica estará haciendo su lucha para poder derrocar a la fuerza y contundencia que tiene el señor Sauvignon con su
eso. Bueno, a ver, aguántanos tantito, mi estimado primo. Tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con el cuñado, famoso cuñado de la industria automotriz, que nos va...
¿Qué? Solo tengo hermanos, Artur, digo, tú no, sabrás, bueno, pues,
yo,
está
no,
bien.
No, yo no sé, pues yo así por no, no sé
son
por
son apodos que ponen
no sé,
la gente.
No sé por qué
¿cómo es que te decían? Ya es que ya no nos acordamos.
Pues no sé por qué eso. Te dicen así, digo, yo la verdad, pues yo sigo ahora sí que con la tendencia.
Jamás, ¿no? Jamás de los jamases, pero...
¿Cómo bueno, te dicen? Está bien.
Ah, el primo,
yo,
el primo,
sí, ya Héctor Ocampo, ya mejor conocido como
el primo. El primo, sí, ya me acordé.
Es que sí, pues como estabas perdido, ya no sabía uno qué.
Lo que
sí,
pasa es que yo creo que ya a estas alturas necesitan un poquito más de vitamina M para que no tengan tan mala memoria.
El Heisman, ¿no?
Exactamente.
Eso, ellas también, ya sabes que... Hasta luego se me olvida cómo se llama eso del Alzheimer, imagínate.
Sí, exactamente. Ya estamos graves, pero
no. Oye, a ver, bueno, no, si quieres empezamos con varios. Hay varios temas, por cierto, varios temas importantes que hay que platicar. Uno de ellos es el de Mazda, porque pues hubo un boom ahí de comentarios negativos, muchos de ellos contra la marca Mazda, que por qué no respetaba una serie de cuestiones ahí de precios en su página, que habían puesto un precio erróneo y entonces que el cliente o el supuesto comprador quería hacer efectivo ese precio, llegar a comprar ese producto, que se lo respetaran, y resulta que pues era fake. Esta persona hizo una tranza, o sea...
¿Modificó la página?
Modificó la página, así como luego ya sabes que hay personas que se dedican a hacer los memes y que te ponen... Pues ya, mira, por decirlo lo menos, cuernos, orejas de burro o cualquier cosa, ¿no? Y bueno,
los pues famosos hackers, ¿no?
Pues ese tipo de gente que pues, no tiene nada que hacer, que nada más anda viendo a ver qué a quién perjudica. Bueno, pues a esta persona se le ocurrió hacer un copy de la página, modificarla y luego sacar un video. Entonces parecía original. Entonces la gente de Mazda se mete a su página originalmente, la que ellos están... trabajando y que está funcionando y se dan cuenta de que pues, su página está bien, que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ahora resulta que se voltea esta situación y van sobre la persona que obviamente está o queriendo obviamente hacer este fraude, ¿no? Entonces, algo complicado porque pues ya la gente ya no haya ni qué hacer para transarte, ¿no?
Vergonzoso, ¿no?
Vergonzoso, claro, por supuesto. Ahora, no sabes si es un chamaco de 20 años, no sabes si es una persona ya de 35 o de 50, que pues ya sabe el caminito ahí como para hacer tranza de todo lo que se puede. Pues ya sabes que te hablan por teléfono que tu hermano está detenido, que tienes que mandar 50,000 pesos y tu hermano está dormido en su casita.
O ni tienes hermano.
Sí, o que te hicieron un cargo a la tarjeta de crédito de... 25,000 pesos y entonces que des tus claves secretas para que obviamente, bueno, pues pues ahí obviamente pues la gente caiga, ¿no?
Y o la otra que está de actualidad, porque me ha pasado en 2 semanas creo que 10 veces que te hablan que tienen un paquete y uh-huh. que te van a mandar a tu WhatsApp un código.
Ah, te lo mandé yo, Sabiñón.
Ah, ¿tú fuiste? no lo hagan. Abusados. Lo comento porque está muy en boga esa tranza. Y entonces te hackean la cuenta de WhatsApp y entonces como ya el que tiene la cuenta no puede escribir o no sé o no sabe qué está pasando, empiezan a pedirle a los diferentes compañeros de cuentas que dinero. Y entonces empiezan ahí, oye, fíjate que no pude hacer un depósito, me ayudas y mañana te lo abono y no sé qué. Y empiezan a transarte por ese lado, ¿no? Pero la forma de hackearte la cuenta es esa. Primero te hablan diciendo que tienen un paquete de estas empresas que se dedican a entrega de mercancías y que te mandan a mandar un código en tu WhatsApp. Y ese código es el que abre para estas hackers sí, o las sea, cuentas.
Abres esa liga y esa liga inmediatamente te hackea tu
WhatsApp. Te hackea las cuentas y las empiezan cuentas, a pedir dinero en tu nombre. Entonces, esa me ha pasado en la semana, en dos semanas, creo que 10 veces. Uh-huh. 10 veces. Fíjate. Obviamente, ya me la sé y me dicen, y se enojan, ¿eh? Porque, oiga, le estoy mandando el código y si no, ¿cómo le voy a traer el paquete? Y le digo, ¿sabe qué? Mire, el código es, vaya a saludar a la más grande de su casa, ¿no? Con otras palabras, obviamente. Y todos cuelgan y ya se quita el problema. Pero seguramente mucha gente cae porque lo siguen haciendo, entonces tengan mucho cuidado. Lo del coche, pues
lo de todo. O sea,
lo de las computadoras. Dices, no, bueno. Las computadoras tienen una dirección, se llama dirección IP, y esa dirección es rastreable. Por eso hay policía cibernética que tú le dices, oye, me mandaron de tal cuenta, tal, y ellos pueden rastrear de dónde vino originado. Del WhatsApp, ya, pues sí se podría, pero pues mira, son tantísimas cuentas de WhatsApp que ya es muy difícil. Pero una computadora pues es que sí tiene. Diario, ¿eh? Pues sí, sí, tristemente.
Bueno, a
sí.
ver, ¿cuál es tu opinión de esto de Mazda, mi estimado primo?
Bueno, definitivamente, se hizo la investigación, como hoy mencionas, se hizo, digamos que una trampa con la página. Pero hay otro tema que es importante. Recordemos que la venta de autos en México no la hace la marca.
No, claro, hacen buen punto.
Consumidores. En todo caso, también lo que se ve en la página es un precio sugerido y no es claro. un mecanismo de compra. No se puede comprar un coche en línea. Uh-huh. Puedes cotizar, puedes encontrar, pero finalmente la compra final se hace directamente ya en un distribuidor y ahí es donde ves el precio final. De todas, lo que estaba buscando hacer esta persona era simple y sencillamente pasarse de listo y aprovechar que luego las redes sociales son muy virales en ese tipo de cosas,
claro.
como para sacar ventaja.
Sí,
pero
porque en el caso, ¿te acuerdas de Cartier que este chavo compró unos aretes?
Ahí lo podías comprar, exactamente. Los compró en ese precio.
Pero el precio estaba implícito en el producto.
Exactamente.
Entonces, cuando
el precio
llega,
estaba equivocado.
Exactamente, había un precio equivocado. Y bueno, ¿cuántas veces no ha sucedido que pantallas de a 80 pesos, ¿no?
Sí.
Entonces, con 50 pesos.
Y eso sí ha sucedido, eso es real.
Deme cuatro pantallas de a 50, ¿no?
En el ponen caso mal de el precio, la etiqueta del precio en la tienda, claro. Pero eso es en la tienda directamente. Tú vas a una tienda y está mal el precio y dice, me la tiene que respetar.
Uh-huh. A ver, entonces.
Sí, o sea, es como si yo me encontrara un precio especial, no sé, sugerido de $2 de una aeronave, por así decírtelo. Pero es un sitio que simplemente te da información y de ahí haces la cotización, pero
sí,
no
es informativo, o sea, no es para que tú hagas la compra ahí, vamos.
Incluso ahí dice que los precios, los autos, todos son de carácter ilustrativo, porque incluso pudieras reclamarle a la marca, yo quiero ese auto, bueno, es que esa configuración no existe en México,
sí,
pero
ese trae faros de halógeno y el que yo vendo aquí no los trae, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, se quiso pasar de listo a todas luces. Yo espero y de verdad, ojalá la marca logre hacer algún proceso legal en ese sentido y que sienta un precedente para que ese tipo de cosas tampoco, ese tipo de abusos pues tan baratos, se dejen de hacer, ¿no? Claro. Me parece realmente pues una tontería finalmente. O sea, lo que intentó hacer, pues nunca se imaginó que fuera a ser tan... Ya lo veo yo de verdad, yo comprando un coche en $500 de esa manera.
Como que dicen por ahí, se le hizo muy fácil, ¿no? Deshacer pues sí, la modificación de la
tontería,
página.
Es una tontería, pero bueno. Bueno, saludos aquí a Brinca Brinca Los Bravos hasta El Paso, Texas.
Paso ya dimos
aquí
a
Gaby Pineda, también a Judith Carrillo. Uh-huh. Así es que les mandamos un abrazo aquí desde cabina. Oye, a ver, bueno, pues varias noticias. Nos quedan 2 minutitos, pero ahorita regresamos después del corte. A ver, lanzamientos muy importantes ha habido esta semana. Uno de ellos, obviamente, ya después de varias semanas. Bueno, Volvo presenta nuevamente el Volvo E30X. Producto interesante, producto chino. Yo en una pregunta ahí explícita yo les decía, oye, pero no tiene nada de información frente al volante. Toda la información está en esta iPad que tiene en medio, grande, bonita, está muy padre. Pero bueno, incluso el velocímetro pues, está muy chiquitito del lado izquierdo en una esquina, en esa configuración. Y ahí tiene el aire acondicionado, el radio.
No tiene ninguna perilla.
Los mapas, no tiene botones, no tiene nada. Yo le dije, oye, a ver, vamos a... Suponiendo, ¿no?, que en algún momento dado suceda, y que creo que va a suceder, que esa pantalla se bloquee, que esa pantalla no funcione, que esa pantalla esté descompuesta, se esté actualizando. ¿Qué va a suceder?
¿no? ¿Cómo manipulas los controles?
¿No? No, pues no tienes nada, pues no todo está en la pantalla. ¿Qué va a suceder, primo? A ver.
De hecho, han habido algunos reclamos en ciertos países porque está empezando a fallar en algunos puntos la pantalla y el tema de recarga también se puede manipular desde la pantalla y no ha estado funcionando bien. Algunos pidieron incluso devolución de su dinero. No sé cómo va el proceso, pero si quieren, regresando al corte, platicamos un poquito más de eso, porque por ahí ahorita puedo buscar información en qué quedó eso,
¿no? Exactamente. Sí, no hay nada que no se pueda arreglar, ¿verdad? Pero si en ese momento, pues, claro, claro. Si va a funcionar el coche, no va a funcionar. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pero bueno, ya luego platicamos. Pero bueno, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, decía yo que en la semana tuve dos eventos, uno de ellos ahí el Concuño. ¿Qué es Concuño, primo? Es
el tejado, ¿no?
El
primo, ¿qué eras?
El primo.
El primo. Bueno, el primo de todos.
Ah. Estuvo con nosotros en este evento, o yo estuve con él, como lo quieran ver, en este evento de también de lanzamiento de Ram 1200. Pero en este caso de Volvo, me llama mucho la atención porque tanto esta Volvo E30X como esta Ram 1200 provienen de China. Claro. Entonces, bueno, son dos productos, uno de ellos de más volumen, obviamente, ¿no? La Ram 1200, pero Volvo E30X, que también ya tiene, pues creo que una estrategia para vender 5,000 unidades este año. Fíjate, 5,000 unidades es lo que Volvo, fácil, Volvo, ¿no?, venía vendiendo, creo que 1,300 al año.
De todos los modelos.
O sea, todo Volvo. De todo Volvo en México. Ahora resulta que de ese modelo exclusivamente van a vender 5,000. Entonces, pues muy bien, una estrategia muy interesante. Pero creo que, a ver, mi estimado primo, cada vez más tenemos vehículos chinos y estamos hablando de la pantalla de esta Volvo, que ojalá pues funcione muy bien porque pues es el corazón del vehículo, ¿no?
Sí, mira, creo que uno de los problemas que están sufriendo las marcas en general es la rapidez con la que tienen que desarrollar productos para ser competitivos.
Sí, claro.
Y eso les está generando pues problemas. Esta X30 en particular ha tenido problemas precisamente en la pantalla. En Europa algunos ya se han quejado, han pedido la devolución de su dinero. Pantallas que se apagan o se bloquean. Uh-huh. El volante multifunción a veces no funciona. El vehículo lo
conecta sin carga. Sin funciones, ¿no?
Exactamente. A veces se activa el sistema de freno de emergencia. Da datos incorrectos en autonomía, se resetean algunas funciones, ha tenido ciertos problemas, no es que sean todos, pero han existido esos detalles. Incluso la marca en algunos casos ha considerado regresar el dinero, te digo, en algunos clientes en Europa, y esto también ha generado que la Volvo EX90, que es el siguiente del modelo eléctrico que está planteando ya la marca, se retrase un poquito más de lo esperado, bueno, poquito como un año más o menos.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto, a ver,
sí, porque hay que recordar, primo, a ver, aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis, que Volvo, el compromiso de ellos, que ellos hicieron ante todo el mundo, es que todos sus vehículos van a ser eléctricos para el año 2030. Entonces, por eso llevan prisa.
Es correcto. Entonces, hay mucha prisa y eso, pues a lo mejor, jugándote un poco a la boda del diablo, a veces se pueden tener estas fallas. También se está innovando muchísimo en conectividad, tecnología, en que todo se controla a través de pantallas y eso genera errores. Y la prisa, pues quizás no le da las herramientas suficientes para hacer pruebas y pruebas y pruebas. Lo que sí es que, entendiendo que es una marca sueca que forma parte de un grupo súper potente como es Geely, las soluciones se van a dar rápido, yo creo.
Sí, claro. El vehículo muy bien, se maneja muy bien, acelera muy bien, frena muy bien, buenas asistencias. A mí, te digo en lo personal, Arturo Rivera, me gustaría que sí tuviera un clúster de instrumentos, aunque fuera digital, ahí enfrente del volante para conocer la velocidad, para conocer el estado físico-mecánico del vehículo, para muchas cosas, porque creo que eso sí es algo muy importante que tienes que tener a la vista y no desviarla a la parte central, en donde está la pantalla, y entonces de alguna manera decir, es que yo me distraje y por eso me accidenté. Y le echas la culpa entonces a la marca, le echas la culpa al coche, ¿no? Ahí en ese momento entonces es cuando dices, a ver, reacciono y entonces regreso y digo, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Porque yo creo que no hay necesidad de meterle toda la información ahí. A ver, Volvo tendrá sus razones también, ¿no?
Claro, pues es un tema quizás de... Recuerda que este auto es eléctrico más accesible. Creo que bueno, ese a ver, tipo más de decisiones...
De marcas premium.
De la marca, ¿no? de la marca.
Ahí, claro. De la marca, sí.
Creo que esas soluciones es precisamente por un tema de ahorro de costos. Porque así no tienes,
sí,
tienes
claro. Una pantalla donde... Una cosas mecánicas todo. Que son costosas.
Exacto. Bueno, pero ya no vas a meter reduces. Cosas mecánicas del closet de instrumentos. No va a ser... Imagínate, no, una pantalla totalmente digital. Una pantalla menos. Y acá unos relojes de agujas, ¿no? No, no digital también. No,
pero imagínate... Pero tienes una pantalla menos... En no sé cuántos cientos de miles de
dólares. Sí, pues tú
si
quítale. Tú quítale $100 claro. por clúster de instrumentos sí. Y vas a ver cuánto te vas a ahorrar.
Incluso
¿no?
Yo creo que tú notaste que por dentro el coche está bien, tiene buenos. Pero sí se llegan a notar ya algunos precisamente decisiones de ahorro de costos.
Como bien, me gustó más la versión, obviamente más equipada, porque los asientos son de tela. Y en la versión de entrada. La que tiene creo que 340 kilómetros de autonomía, si mal no recuerdo. Los asientos son de es que, híjole, no viene nuestro especialista en piel vegana. Pieles sintéticas y pieles plastipiel y cuero piel y cuerule y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama ese colaborador?
Ya no me acuerdo también, pues ya hace tanto que no viene.
Qué desmemoriados andan.
No, mira, cuando venga te déjale.
Ya me acordé, un señor Chabot, no viene el especialista, el señor Chabot. Y obviamente, bueno, cuando te subes al coche, hacía un calorón allá, te subes al coche, no, bueno, esos asientos estaban pero calientísimos. ¿Los hubieran hecho igual de tela todos?
Mejor, es más fresco.
Todo de tela es mucho más fresco, o de piel. Porque la piel real, la piel genuina, no estoy hablando de las otras curpieles del señor Chabot, la piel genuina también se calientan en un principio, y después toman una temperatura, normal, digamos, real, y ya no pasa nada, ¿no? Pero esos asientos de cuerule o curpiel, o no sé cómo les llaman Chabot, la verdad es que
piel sintética
sí.
Le ¿qué? Llaman.
La piel sintética, no sé cómo le llaman. Pero la verdad es que sí, híjole, cómo queman, ¿eh? ¿Cómo queman?
A mí fíjate que desde que llegó las versiones de entrada con los precios originales, porque yo te ya subí un poco de precio, me parecían muy buenas opciones. Ya me
llegó
parece
en 640 y subió 680.
Sí, me parece ¿no? que esa versión 688. De entrada, con 340 kilómetros ese precio, me parece que no sería como la mejor compra dentro de la marca.
No, bueno, es que ya, fíjate, versiones. Supuestamente llega uno de la marca Zep, que se llama Friday, y llega con 640 kilómetros de autonomía.
Por ejemplo.
Fíjate, 640 kilómetros de autonomía. Dicen, yo no lo sé, pero dicen que el precio va a estar por debajo de los 600 mil pesos. Obviamente no va a tener llanta de refacción, va a tener ¿cómo se llama?
Galletita y eso, pero
no, sistema de inflado, ¿no? Que se te poncha la llanta y pues tú la inflas ahí sí.
Traes su compresora, digamos.
Sí, pero la verdad es que ya cuando se te desinfla una llanta no es porque se te ponchó, es porque se rompió, se rajó. Y habría que ver qué tipo de llantas trae, pues si trae esas roñas de la GT, pues imagínate, no son chinas y se hacen pedazos. Sí. Bueno,
pero,
a ver.
Pero, por ejemplo, imagínate, 680 mil pesos por 340 kilómetros, tienes inmediatamente un hora, por ejemplo, 0.3 eléctrico, 500 mil pesos por 450 kilómetros de autonomía.
Sí. Nada entonces, más que acuérdate que aquí también estás pagando marca. O sea, estás pagando una marca que se llama Volvo. Y que tiene un prestigio de muchos años, sueca, digo, la marca, no el coche, ¿no? Y entonces tú, por ese prestigio, también tiene un precio, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es cuando tenemos que ayudar a las personas a que vean y decidan.
Sí, que hagan su pruebita de manejo y no que, creo y no que se vayan a
que el 03 no le pide absolutamente nada al X30 en ese sentido. Y ya si te vas a la tope, que está en 850... Pues tienes ahí una Equinox EV con 500 kilómetros de autonomía.
En México, por cierto.
Más espacio, hecho en México. O sea, el auto me parece que sí está bastante bien para ser un auto premium y una Volvo X30, pero ya con los cambios de precios, creo que ya no se volvió la referencia como en un principio lo veíamos. Con el ajuste,
claro,
ya por ahí no queda como la mejor parada. Es una opción dentro de un... Por fortuna ya tenemos muchas opciones ahora sí en el mercado.
Sí.
Y ahí dependerá de cada quien. Lo que sí es que la ves en la calle y es muy bonita. Yo sé que el gusto es para gusto los colores, pero uh-huh, la verdad es que está muy bien ejecutada en términos de diseño. Es exquisito, sí, como se ve en las calles, la verdad.
A ver, bueno, a ver, ahora regresamos de un evento en donde también se presenta esta RAM 1200, que es la actualización de Peugeot Landtrek, que en la primera versión de Peugeot Landtrek, la verdad, los materiales estaban pero feos. La camioneta, sí, era fea, por cierto. Yo creo que era una camioneta que habían traído así como para tener algo ahí en ese segmento, pero la verdad es que no era lo que estamos acostumbrados aquí en México, por lo menos comparativamente con NP300 o L200 o Hilux o todas esas.
No,
y resulta que ahora... Esta camioneta me sorprende, pues está muy bonita, tiene buenos acabados, se maneja muy bien, brincona como toda pick-up en la parte de atrás, que no tiene peso, pero la verdad es que me parece un buen producto, ¿eh? Fabricada en China, sí, también, por cierto, y ese logo de RAM es lo que va a hacer pues que venda mucho, ¿no?
Totalmente. Fíjate que hay varias cosas que me parece muy importante mencionar, Arturo, de este producto, porque sí es verdad, se hace en China se llama Chang'an Hunter,
sí,
se vende también como Fiat, no recuerdo exactamente el nombre para Sudamérica, pero el único mercado que tiene una RAM 1200 fabricada expresamente como la quiere la marca para nuestro mercado es México. La 1200 es la única RAM 1200 que hay fabricada desde China con ese frente. Es la única que tiene este motor de gasolina de 2.4 litros, 210 caballos. Es la única que está puesta a punto como ellos quisieron. A mí personalmente me sorprendió mucho lo bien que se maneja.
Sí, a ver, aguántanos un ratito, primo, y seguimos platicando, sí, de ese tema. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con estas rolitas de Depeche Mode. La verdad es que pues uno ya ahí del playlist que se nos pega aquí a mí ya, y al señor productor, que el señor Sabiñón ya que tiene otros gustos.
No, sí me gusta.
Entonces, ya, Sabiñón.
Sí me gusta.
Siempre has dicho que no te gustan, pero bueno.
No, sí.
Bueno, a ver, ya lo sabe, estamos transmitiendo por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y Facebook como Fórmula Automotriz. Es que aquí el señor Sabiñón está peleando que le pongan al Fox Sports y no se puede.
No
y,
lo puede.
Y el señor Axel productor no puede y no le entiende las señas que le dice. Y bueno, pero bueno, ya se lo dije yo aquí al aire. Bueno, a ver, mi estimado primo, entonces, ¿qué te pareció la camioneta? A mí me pareció bien, la verdad es buena propuesta. El precio, los precios me parecen muy bien, contenidos los precios. Se maneja muy bien, tiene muy buena respuesta. Obviamente, brincona en la parte de atrás. Si vas en la parte de atrás, incluso te vas hasta mareando. Pero es normal en una pick-up, ¿eh? O sea, la verdad es que, a menos que sea una pick-up de estas grandes como la RAM, la 1500, o una Ford F-150 que ya tiene suspensión independiente y otro tipo de amenidades, pues sí, ya manejas de otra calidad, ¿no?
Ya
de
estás
otro tipo.
Hablando de otro precio.
Pero también, ¿no? Pero en este tipo de camionetas, incluso una Hilux es súper brincona, una L200. Sí, cuando pues, pasas un tope y brinca la camioneta de la caja de atrás, dices, híjole. Pero bueno, a ver, ¿qué te pareció a ti, primo?
Yo la sentí, de hecho, bastante trabajada. Recordando, por ejemplo, la Entre, que finalmente es de donde parte. No es la misma, pero vaya, la base es el desarrollo.
Sí.
La Lante que era extremadamente brincón y muy áspera.
Sí, a ver, creo que no es la misma. Muy bien realmente lo que ellos hicieron fue lo que tú bien mencionaste. Cambiar ese famoso diseño que tenía esta Peugeot, alinear ahora los productos RAM. Exacto. Del lado de las pick-ups y alinear del lado de los vehículos de transporte de carga o de trabajo a Peugeot, que me parece muy bien, porque la gente ya sí no tiene confusión. Ahora, ¿cuántas se vendían de Peugeot Landtrek? Muy poquitas, casi nada.
Hubo un año que vendieron 3.
Fíjate. Híjole, así. No, bueno. Fíjate. ¿Cuántas
crees? Pero porque no querían venderla. O
sea, claro, por supuesto. Este, ¿cuántas crees que vendan de la RAM 1500? 1500, pues
quieren 2000, vender, 2000, quieren 2500. Vender 15,000 unidades, si mal no recuerdo, sí, 1,200 por eso te digo, mensuales.
1,500 que mensuales, por eso te estoy hablando de mensuales. Ahí realmente...
Es un número...
Ves que la estrategia es una estrategia comercialmente hablando exitosa. Lo que pasó con esta famosa RAM 700, ¿no?
Correcto.
O sea, era Fiat, nadie la quería. Le pones el logo RAM, del carnero de RAM y dices, ah, caray, pues ella es RAM, pues ahora sí la quiero, ¿no?
Y lo creo súper posible, Artur, porque es un segmento que más o menos esas unidades anda vendiendo L200 y Hilux. Sí,
no, y aparte acuérdate que está compitiendo en un segmento en donde ellos le van a apostar muchísimo, le van a meter muchísimo dinero en crecimiento, en concesionarios, en publicidad. Bueno, ojalá que nos escuchen ahí los de RAM, que le metan la publicidad, ¿no? Que es lo importante. Pero la verdad es que sí le van a meter mucha lana y pues Stellantis es una marca ya reconocida a nivel mundial. Todos los concesionarios pues son reconocidos igual también. Y obviamente tienen ventajas sobre otros que son concesionarios pequeñitos. Por ejemplo, pues sí, por ejemplo, Mitsubishi vende muy bien el L200, pero no tiene el alcance que tiene un Stellantis, ¿no? Claro. O un General Motors o un Nissan. Entonces ahí es en donde te das cuenta que pues ahí tienen más posibilidad de vender más camionetas,
Creo que es muy atinada la estrategia de ponerla como RAM y regresar a un segmento que ahí acuérdate que participaba con la Dodge Dakota hace ya algunos años.
Ahora sí, ya, pero creo que se vendió 2 años la Dakota, ¿no?
Sí, ahora ya como marca independiente, como RAM, es atinado, es un producto. Claro. Además, no solamente es un renombre ya, como voy a insistir mucho en eso. O sea, sí, el auto sí trabajaron mucho para dejarlo como se necesita en el mercado mexicano. E insisto, me encantó el motor, a pesar de cuando es un motor turbo. En una pick-up luego a veces dices, ay, se necesita torque desde bajas revoluciones, un motor turbo lo entrega muy arriba. Uh-huh. Aquí lo trabajaron súper bien y desde 1500, cuando estuvimos subiendo hacia San Sebastián del Oeste, yo iba en la versión manual, uh-huh, en tercera, subiendo la montaña a 1,800, 1,000 revoluciones, con mucho torque. O sea, uh-huh, un auto muy bien trabajado, un motor muy bien trabajado. Y creo que los precios están bien. Para mí, creo, y lo mencionábamos, les hace falta, y espero que lo tengan pronto, una versión diésel. Es un segmento que también valora mucho.
Híjole, pues a ver, no se venden tantas diésel, También, o sea, si lo metes, tendrían que tener servicio, garantía, refacciones y todo. Y la no gente se venden.
Le tiene miedo,
¿no? No se venden tantas las diésel.
Hoy aquí Juan David desde Medellín, Colombia, nos pregunta, respecto a la RAM 1200, ¿qué motor tiene? ¿Origen Fiat o Peugeot?
Es origen Peugeot Blue Core de 2.4 litros, 210 caballos, 226 libras.
Perfecto.
Uh-huh. O sea... Sí, lo que es que mira, yo lo vuelvo a repetir. Si tú le pones Peugeot Landtrek, no tiene éxito. Si tú le pones Dodge 1200, tal vez. Pero si le pones Ram 1200, es un exitazo.
Ya pegó. No, lo vemos. No es cosa del otro mundo. Lo ves como
exitazazo. Pero bueno, a ver, primo, antes de que se arranque el señor Sabiñón con sus efemérides, favor, ya sabes, acá... Que anda que ansioso, ¿no?
Importantísimas, sí.
Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué más tienes por ahí de información?
Pues, y bueno, solamente concluir, también esta semana se presentó finalmente ya como marca, con grupo de marcas Chang'an. Uh-huh. Llega con Chang'an, con las 7 modelos que ya tiene. Prometen tener 8 modelos nuevos para el mercado. ¿No? Y, a ver... Muchas marcas chinas han dicho que van a fabricar en México. Hey. Esta es la primera, a diferencia de las otras, que el anuncio lo hace el embajador de China en México.
Uh-huh. Ya hay una seriedad.
El embajador de México en China, perdóname. El embajador de México
en China. De México en China, sí. O sea, es mexicano y él trabaja en China.
Uh-huh. Él habló mucho de la vinculación y insistió en que se va a empezar a fabricar. No dieron datos ni de cuándo, bueno, ni pero cómo, a ver, ni en dónde.
¿Eso tú crees que le dé seriedad? Porque ¿cuántas veces han salido los gobernadores? Pues, han salido los... Bueno, allá tú lo viste. Nosotros viajamos con la gente de Great Wall Motors y pues iban ahí el gobernador de, creo que Durango, y el representante de Coahuila, ¿no?
Sí, de Coahuila,
correcto. Y entonces dices, ah, caray, no, pues esto ya tiene más seriedad. ¿No? Uh-huh. O sea, al momento no se ha dicho ni cuánto, ni cómo, ni dónde, ni qué dinero, ni... O sea, sí hay una... digamos, expectativa muy importante.
Interés hay.
Sí, claro.
Yo creo que quizás les está ganando las ganas de anunciarlo. No dudo que haya planes serios.
Oye, pero a ver, primo, a ver, te lo voy a poner al revés. Ajá. ¿Tú crees que esa intención de poner una planta de autos chinos en México, a la hora que saben que no van a poder entrar jamás, así lo pongo, jamás al mercado de los Estados Unidos, todavía tengan la intención de tratar de poner una planta? Porque BYD dice eso. Yo voy a fabricar aquí vehículos porque voy a vender en el mercado de los Estados Unidos. Chang'an dice yo también. Seb, yo también.
Sí, lo quiero hacer de trampolín. Greenwald, yo también. Al final no está tan fácil.
Pero al final no los van a dejar. Entonces, con eso que ya saben que no los van a dejar y que les van a poner un arancel del 100%, del 120%, del 150%, no van a entrar, pero ni soñando. ¿Crees que todavía exista la intención de algunas marcas de poner planta en México?
Hay tres puntos que me parecen importantes. El primero, si tú fabricas... La idea de tener una planta en México para vender a Estados Unidos es porque localizas y haces más barata la producción que en Estados Unidos.
Sí, por eso, pero no vas a poder. Chinos... Bueno, ahí descártalo. A ver, ¿cuál es la siguiente?
Ajá, el punto es que los chinos ya producen barato. No necesita producir en México para producir barato. Claro, incluso creo que produciendo en México sería más caro.
Sí, por supuesto.
Ese sería como el segundo.
Por supuesto, punto. Pero es el brinco, porque acuérdate que México tiene un tratado de libre comercio.
Sí, sí, sí.
Y obviamente tiene esa estrategia. Pero ya, es incluso ya, incluso a ver, ya dijeron, ya salieron a decir, a ver, si la marca fabrica, si México fabrica productos de origen chino, no van a poder entrar al mercado de Estados Unidos. Y se les va a poner un arancel, si quieren entrar, del 120%.
Del 100%.
Entonces, no van a poder entrar.
Mercado y ya no
esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? A ver.
El otro punto sería que pudiera ser en el ejercicio para vender en otros mercados. O sea, vender en México, hacia Sudamérica.
No, pero si tienen excedente de producción en China, de todas las marcas chinas, primo.
Están produciendo muchísimo en China. No necesitan producir.
No necesitan una planta en México. O sea, por eso yo es lo que te digo. A ver, ¿por qué anunciar una planta en México si no la necesitas? Si fabricar, a ver, tú fabricas ahorita, aquí sacamos el otro día costos con Chabot, que pues ya sabes que él saca costos, ¿no? Y él dice, a ver, el Dolphin Mini allá en China vale 160 mil pesos. Pues sí, uh-huh. Aquí lo dan en 370.
Bueno, dos,
¿no?,
por uno también te lo
Exactamente.
Tengo, acuérdate.
Bueno, si ese mismo Dolphin Mini lo fabrican aquí en México, tendría un costo de 350 mil pesos. Bueno, ¿cuánto lo tendrías que dar ese coche para que realmente fuera ganancia y luego todavía exportarlo a otros países de Centro y Sudamérica? Entonces, yo no le veo los números. Ahora, que están subsidiados, que el gobierno chino le mete una lanísima, que los costos allá en China son mucho más baratos de producto, todo lo que tú me digas. Pero en el momento en el que tú fabriques un coche chino en México, que ya va a ser mexicano... Vamos, eso ya es otra cosa. Yo lo que apuesto es que muchas de las marcas van a hacer lo que está haciendo Jack, y lo ha hecho muy bien, sí, que es hacer un CKD. Se acabó.
Sí. Yo creo que van a ir por ahí y con lo que implique, que signifique eso para vender fuera de México. No sé si eso se considera
Jack
como
no está
producción.
Vendiendo en Estados Unidos, ¿eh?
No, pero Jack no tiene intención de vender en Estados Unidos.
Sí, no.
Ellos nunca han anunciado.
Jamás.
Vamos a vender en Estados Unidos, vamos a expandirnos, ¿no? Ellos van de alguna manera trabajando bien. Tienen
América Latina y punto.
Tienen convenios con América Latina tampoco. América Latina son mercados que ellos importan directamente. Pero en México, exclusivamente. Están haciendo convenios con las empresas de Carlos Slim, con las empresas
hacer
Walmart,
flotillas, ¿no? Más que nada.
Entonces no tienen problema porque pues están vendiendo bien, no tienen una expectativa de voy a vender 80 mil unidades este año, ¿no? Van bien, van creciendo, van orgánicamente bien, no hay problema. El problema es un crecimiento cuando tú quieres llegar a cifras de 60, 70, 80 mil unidades, meterte al top 10 de las marcas automotrices y de repente se te cae todo el mercado, ¿no?
Pues sí.
Uh-huh. Sí, no, son jugadas diferentes.
Sí, claro.
Habrá que ver. Hay mucho, se dice mucho, se ve mucho. Pues habrá que el tiempo que vaya pasando, ¿no? Habrá quien dice que sí quiere focalizar producción en México para el mercado mexicano, porque no quiere vender 10 mil, quiere vender 90 mil unidades.
Sí, entonces, pero no lo van a lograr.
Eso está difícil.
Habrá que ahora sí que está en chino, ¿no, primo? Solo si está en chino.
El tiempo dirá, el tiempo nos dará o no la razón.
Mira, yo no sé si soy adivino, soy pitonizo, soy lo que tú me digas, pero la verdad, lo que se ve no se juzga. Y aquí lo único que se ve es que las marcas chinas que están tratando de meterse muy fuerte al mercado mexicano, en un principio, cuando estaba la pandemia, después que pasó la pandemia, no había coches, no había... Pues, hijo, decías, bueno, pues me compro un chino. Ahora la gente como que dijo, pues ya pasó el furor de los chinos, ahora sí... a comprar pensadamente un coche, cuál es el que me puede funcionar.
Sobre tus necesidades reales.
Y por eso, Nissan sigue vendiendo muy bien, Kia sigue vendiendo muy bien, Mazda, no se diga, sigue vendiendo extraordinariamente bien, Mitsubishi vende muy bien también lo que tiene que vender. O sea, vamos, y los chinos están creciendo poco a poquito. Quieren crecer más, obviamente, pero les va a costar. Entonces, eso de que van a vender 50, 80, 100... Eso yo lo veo en chino.
Muy
en
difícil.
Chino, Pero bueno. Sí, bueno. No, y no soy negativo, primo.
O sea, no.
Eres realista.
Estoy de acuerdo contigo. Sí, el mercado se está recomponiendo otra vez.
Claro, sí. Claro.
Ves los números oficiales y bueno, a ver, arráncate con tus...
Bueno, antes de las efemérides vamos a hablar que mañana empieza la Fórmula 1 nuevamente.
Ay, ese señor Checo,
julio,
ya me tiene harto.
Práctica 1 a las 5:30 de la mañana, termina a las 6:30, la práctica 2 mañana mismo, a las 9 de la mañana, termina a las 10.
¿Cómo ves a Checo, primo?
Sábado 27, ya déjame ver.
Sí. ¿Para qué me preguntas si lo que quieres es pelear?
Exacto. Mira, mejor le seguimos, ¿verdad, primo? Sábado 27.
Yo lo apoyo con todo mi corazón, pues sí. Checo. Yo estoy seguro que va a salir del bache.
Exacto, yo también.
Lo apoyas con el corazón, bueno. No con la mente. O sea,
oye,
no
la práctica 3, el sábado 27 de 4:30 a 5:30 de la mañana. La calificación, el mismo sábado 27 de 8 a 9 de la noche, de la mañana. Y el domingo 28 de julio, la carrera a las 7 de la mañana. Se llama el circuito de Spa-Francorchamps. Tiene una longitud de 7.004 kilómetros. Son 44 vueltas. Y bueno, es un...
Muy corto, ¿no? 44 vueltas son muy pocas.
Porque
¿no?
son 7 kilómetros de largo.
Sí, es larguísimo.
Por eso
sí,
es un circuito muy largo. Y
llueve seguramente,
completo.
¿No, George?
¿Mandé?
Seguramente va a llover. Es un circuito, híjole, que históricamente...
Ah, siempre llueve. Siempre llueve, fíjate que sí, mano. Le estás echando al azar porque siempre llueve ahí.
No, rapidísimo.
Mis dos efemérides van rápidamente. Las efemérides de hoy. Dice, un día como hoy, 25 de julio, pero del año 1531, se funda la ciudad de Santiago de Querétaro, en Querétaro, y en 1577 también se funda la ciudad de Saltillo, Coahuila, de Zaragoza. Tengo otras muy interesantes que me gustaron. En 1909 se realiza el primer vuelo en Odessa, Rusia, en un avión Voisin. ¿Por qué comento esto? Porque Voisin también hizo automóviles, y son automóviles de super alta gama que los coleccionan los supermillonarios de los aviones de los 30 y 40. Son muy parecidos a los aviones. Búsquenlo en las páginas. Se escribe Voisin. Uh-huh. Para que los busquen qué automóviles. En 1909, Luis Blériot, en un avión fabricado por él, cruza el Canal de la Mancha en 37 minutos. En 1931, la Compañía Mexicana de Aviación anuncia sus operaciones en aviones trimotor Ford. También busquen los muy bonitos aviones, que eran los primeros aviones totalmente de metal. Y en el año 2000, una tragedia, el Concorde despegando de París se cae por una pieza que estaba tirada en la pista, le pega en una llanta, incendia el avión y el avión se cae. Entonces, triste la noticia, y ahí termina la carrera del Concorde, los aviones supersónicos,
sí, en que esos de hecho años. Hay unos en algunos museos,
hasta ahí,
¿no?
Sí, todos los demás están en museos. Este se destruyó y murieron todos los que iban a bordo, lamentablemente.
Oye, ¿pero hay algún avión que haya superado ya el Concorde o no?
Comercial no. Comercial no. Uh-huh. Mira, hasta la fecha no ha habido una tecnología que pueda ser viable económicamente por los costos de combustible. Tú ir más rápido, pues necesitas más energía, ¿no? Esa es la triste realidad. Claro. Lo sabemos en los autos también. Para que un auto supere ciertas velocidades, pues tiene que estar con más y más y más caballos para superar las velocidades, porque empieza la fricción con el aire y la resistencia al avance. En este caso también el Concorde y estos aviones supersónicos pues consumen demasiado combustible, no es costeable, llevan muy poquitos pasajeros, entonces no es costeable.
Sí,
hasta aquí las efemérides de hoy, 25 de julio. Gracias.
Gracias a Dios.
Gracias bueno. A Dios, que les vaya bien, dicen.
Bueno, pues gracias, mi estimado primo. Esta es tu casa, como siempre. Ya no te alejes tanto. Te puedes enlazar diario si quieres, sin ningún problema. Aquí el señor Sabiñón te va a ceder buenos espacios, así es claro. Que bueno, ya lo sabes. Bueno, gracias, mi estimado primo.
Fuerte abrazo a todos.
Gracias, mi estimado.
Gracias, que tengan muy buena noche. Feliz.
Sabiñón. Feliz noche. Gracias, yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.